El Abre Letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros. Historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El Abre Letras, Letras Abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
Y bienvenidas a La Abre Letras. Esta tarde nos encontramos Sofía Carabi y Antonio Padilla en los micrófonos. Está Josué Nolasco en la producción y nos acompañan Kareli Jiménez, Abril Medina e Iván Sánchez en la asistencia de producción. Claro que también le agradecemos a Edgar González Chavero por hacer la operación técnica. Y bueno, claro que saludamos a nuestras emisoras en Jalisco Radio en Guadalajara en el 96.3, en Puerto Vallarta en el 91.9 y en Ciudad Guzmán en el 107.1. Y claro, también al público que se une a escucharnos a través de jaliscoradio.com. Pues no es raro que también extendamos nuestros saludos a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Y pues para todos ustedes, un gran saludo.
Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de La Abre Letras, el espacio donde las historias encuentran nuevas formas de contarse. Hoy abriremos una ventana al universo de la imagen y la fotografía para conversar con Wunderkammer, la Cámara de las Maravillas, una exposición que reúne 100 fotografías de 82 artistas vinculados a Jalisco. En un recorrido visual, la muestra, concebida como un proyecto colectivo y vivo, propone un diálogo entre la distancia, las distintas generaciones, estilos, técnicas y miradas que dan cuenta de más de 4 décadas de fotografía en nuestro estado. Para hablar de este fascinante proyecto, nos acompañan personajazos de lujo: Rafa del Río, fotógrafo y curador de la exposición; Jimena Hinojosa, artista y participante de esta exposición; y Ricardo Duarte, coordinador de artes plásticas y visuales digitales de Cultura UDG, quien ha impulsado esta iniciativa y busca preservar y ampliar la memoria fotográfica de Jalisco. Hoy conversaremos sobre los retos de construir una muestra colectiva, sobre las historias que habitan detrás de cada fotografía y sobre el papel de la imagen como un documento de memoria y herramienta para entender nuestros tiempos. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, Antonio, aquí contentos de estar nuevamente en el programa y bueno, pues ahora con este tema de Wunderkammer, sin lugar a dudas apasionante desde el mundo de las imágenes.
pues un gusto y un placer tenerlos. Quisiera abrir de tajo la conversación para que nos pudieran contar un poco de por qué esta exposición lleva el nombre de Wunderkammer, la Cámara de las Maravillas.
Bueno, muchas gracias y buenos días. El nombre tiene que ver con este término que se utilizaba desde el siglo XVI y XVII como la cámara donde se guardaban objetos especiales de ciencia, de las diferentes culturas que fueron los antecedentes de los museos actuales. Y forma de retratar o de conceptualizar el sentido de el sentido de la fotografía, de estar capturando esos momentos muy especiales y también de generar esta idea como de la memoria, ¿no? Que la fotografía está muy asociado a la captura de las esencias de las culturas, de los pueblos, incluso de las historias mínimas de cada persona, ¿no? El concepto del término fue muy interesante trabajar porque fue a partir de una propuesta de Ricardo Castillo, que es un poeta y fue uno de los de las personas que nos ayudaron para tanto para texto y para construcción un poquito del sentido de los textos de la exposición, junto con esta Fanny Enrique y este Antonio Ortuño. Y fue muy interesante desde ese sentido llegar a este punto que fue lo último que decidimos el título, aunque cabe muy muy bien en el concepto de cómo se fue construyendo el concepto de la exposición.
Órale, qué interesante, Rafa. Oye, yo tengo una pregunta, porque, bueno, en radio es difícil imaginar luego
las imágenes,
¿no? Además, estamos hablando de una exposición, pues, bastante amplia. Entonces, en este sentido, ¿qué le dirías o cómo le explicarías la esencia de esta muestra a alguien que todavía no la ha ido a visitar?
Pues, fíjate, es interesante, incluso el texto de Ricardo habla mucho de eso, o sea, cómo... Ajá. ¿Cómo en una o dos fotos de 82 personas haces que refleje un poco este sentido de las cuatro décadas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O el sentido incluso, más allá de la época, como el sentido individual de cada persona, que cada persona tiene sus motivaciones, incluso hay muchos fotógrafos que tenemos como trabajos distintos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea es, está pensado, bueno, la selección es como muy, muy minuciosa, entonces es encontrar imágenes que una sola imagen tenga un contenido de propuesta, de narrativa, de que tenga una historia, uh-huh. pero que esas fotos están agrupadas en bloques temáticos, uh-huh. que hacen que se integren muy bien. Entonces, a lo que voy, bueno, es que están integrados más o menos, son siete bloques temáticos, que es, por ejemplo, fotografía de la calle, el cuerpo humano, el tema de identidad, el tema del viaje, el tema de las luchas sociales, uh-huh. el tema también de la fotografía conceptual, que es muy interesante, que ha existido todo el tiempo. Y de esta forma, tiene que ver un poquito en mostrar cómo esas formas, como decía Toño, en que la gente o con los fotógrafos concebimos el mundo, nuestros contextos inmediatos, los muy íntimos y también los contextos sociales.
A mí me llama muchísimo la atención que los personajes que están detrás, con ustedes acompañándose en la maquinación de esto, sean gente tan de las letras. A lo mejor nuestros radioescuchas no están tan conscientes de esto, pero Antonio Ortuño es un escritor muy conocido y muy afamado por ahí, oriundo de, si no me equivoco, Veracruz, y después has vecindado acá en Guadalajara. Y Ricardo Castillo, en 1988, 80 y algo, fue poeta, ganó Premio Nacional a Poesía Joven, una cosa así, con aquel librito de Pobrecito Señor X, que es una cosa muy escandalosa en su momento y muy, muy interesante como propuesta poética. Entonces me llama mucho la atención que ellos hayan estado detrás de estas elucubraciones para llegar a conceptualizar incluso el texto y la curaduría. ¿Cómo ocurre esta simbiosis, esta magia que logran plasmar ahí?
Bueno, pues hace que casi un año iniciamos a conversar Rafa y yo desde la Coordinación de Artes Plásticas. Le planteaba a Rafa que me gustaría mucho que él trabajara una curaduría que nos permitiera tener una gran exposición colectiva, y cuando digo gran lo digo en términos de grandioso y no de grandote. Uh-huh. Y en ese sentido lo que yo le planteaba a Rafa era que mi interés de este proyecto era poder hacer visible, por supuesto, a los autores y su obra, pero desde una visión donde ponderáramos el poder narrativo de la imagen. Entonces, esa fue la primer premisa que yo le planteé a Rafa para iniciar con esta selección de perfiles de autores y posteriormente a elegir qué obra sería de cada uno de ellos. Durante el proceso, fue un proceso que se fue, como lo hemos nombrado, es un proceso vivo, es un proyecto vivo, porque sobre la marcha el mismo proyecto también nos ha ido pidiendo distintos aristas, ¿no? Distintas cosas. Entre ellos, llegó un momento en que planteamos que tendría que haber las voces de escritores que hablaran sobre ello, pero la premisa nuevamente era no íbamos a hablar de, no se les pediría que hablaran de un solo autor o que hicieran referencia a una imagen en particular, sino que se hablara de esta premisa, ¿no? del poder narrativo de la imagen. Entonces, asociar estas tareas, estas labores, estas disciplinas entre la creación de imagen y la creación de las letras, pues me parece que es un punto de coincidencia y un punto común que desde distintas plataformas se da de igual manera la construcción de un discurso, de un planteamiento, ¿no?
Y fíjate, ahondando un poquito, Ricardo Castillo me hizo el primer texto de la primera exposición que tuve personal, que fue 96-97, una serie del anfiteatro.
Odio de tener que hacerles esto, en nuestros escuchas también, pero nos tenemos que ir a corte. No se olviden, estamos en el Abre Letras. Regresamos.
¡Que tiemblen las O's, las T's y las P's de los libros! Ha llegado el Abre Letras. Continuamos.
Pues ya lo escucharon, estamos de vuelta aquí en el Abre Letras. Les recordamos que tenemos el WhatsApp abierto por si quieren mandar ahí un mensaje o tienen alguna duda. El número es el 33-30-30-53-26. Va de nuevo 33-30-30-53-26. Y bueno, pues les recordamos que esta tarde se encuentran con nosotros Rafa del Río, Jimena Hinojosa y Ricardo Duarte, pues para platicarnos de una exposición que se encuentra en nuestra biblioteca. Está en la Galería Jesús Guerrero Galván y se llama la exposición Wonder Camera, la Cámara de las Maravillas.
Muy abruptamente, hace un momento le cortamos la palabra a Rafa. Entonces quisiera volver por ahí con él, un poco para que ahondara un poco con lo que nos quedamos a medias.
Sí, les comentaba que la primera exposición personal que tuve, que era una serie sobre el anfiteatro, justo el texto de esa exposición, tuve la suerte que me lo hiciera Ricardo Castillo, ¿no? Y luego me hizo otro texto para otro librito que tengo de una serie de Cuba, de una serie de viaje. Y entonces ya, y coincidimos ahorita con Toño porque a mí me tocó conocer a este Ricardo a partir del texto, de sus primeros textos, justo con el hombrecito señor X, ¿no? Que así para mí fue algo súper interesante.
Sí, es que es muy interesante.
Sí, un espejo, ¿no? Sobre todo, sí. Y luego coincidimos porque somos del barrio del Santuario, y ahora platicando, él vivía en la esquina donde es la casa de mi mamá.
Órale. O sea,
en diferentes épocas, ¿no? Con Toño Ortuño fuimos compañeros en el periódico, con Fanny es muy amiga de mi pareja, entonces digamos que era gente muy cercana y aparte es gente muy valiosa, ¿no? Que tiene una propuesta muy interesante y creo que algo que tiene especial la esposa que tiene estas lecturas abiertas, ¿no? Entonces los textos ayudan muchísimo porque generan reflexiones que permiten que cada quien sigue como elaborando sus puntos de vista y tal cual, ¿no? Poner ahí sobre la sobre el texto y sobre la imagen pues contenidos y lecturas que son interesantes.
Al ser una exposición colectiva, tenemos distintas fotografías, distintas temáticas, distintas formas de ver, distintas incluso hay algunas fotografías que utilizan inteligencia artificial como complemento de la imagen y esto. Entonces, ¿cuál fue el hilo conductor al que acudiste para poder decir, bueno, esto tiene que estar? O
Sí, fíjate que es que me ayudó mucho agruparlo en estas series, ¿no? O sea, es decir, incluso algo que tiene especial, bueno, que quise que la exposición no, no tuviera técnica específica para que la gente no se clavara si se hizo con celular o si se hizo con IA o si es foto directa, porque incluso se nota, pero más bien para que se clavara en el sentido de la imagen, ¿no? Pero sí, la idea era incorporar como estas, o sea, herramientas nuevas o herramientas antiguas que tienen que ver con justo tal cual una herramienta para comunicar una idea, un concepto, una sensación, una emoción, ¿no? Entonces, el sentido de generar estos grupos temáticos sí ayudó muchísimo, porque yo le decía a Ricardo, digo, también es una muestra mínima, son 82 fotógrafos, parecía que son muchos, pero en realidad faltaron muchísimos, la verdad es que faltan muchos, incluso amigos muy cercanos, ¿no? Uh-huh. Por alguna situación así de edición, la verdad es que se ve muy bien, es la primera muestra que hago que no participo yo y no pasa nada, o sea, no, no hace falta que esté alguien, o sea, se ve muy bien, ¿no? Y también es un reconocimiento, aunque sea mínimo, aunque sea una muestra de estos 82, pues un reconocimiento a muchísima gente que ha hecho propuestas muy interesantes, uh-huh, y que sigue haciendo propuestas muy interesantes.
¿Nos repites cuáles son los 7 grupos temáticos, Rafa?
Sí, bueno, es una serie que es fotografía conceptual, uh-huh, que está ligado a lo experimental. También una serie que tiene que ver con cuerpo humano, otra serie que tiene que ver con la calle y que agrupa temas de periodismo, de problemáticas sociales actuales como la violencia hacia las mujeres, el tema de desaparecidos, ¿no? Uh-huh. Que son los temas. Y luego hay una serie que está ligada con temas de identidad. Y luego está hay otra serie que es como serie de paisaje y naturaleza, que está ligado también con técnicas antiguas como la cianotipia y cosas orgánicas, y termina con una serie de viaje, ¿no? Que podría ser como lo más, digamos, lo más lejano, porque hay imágenes, por ejemplo, de China o de Cuba o de otros lados, pero esa es la visión de un fotógrafo, ¿no? Y algo interesante de la serie también, por ejemplo, que participan 4 o 5 en particular fotógrafos, creo que hay un fotógrafo por ahí también que son de Guadalajara, pero vienen en el extranjero. Uh-huh. Y también es muy interesante, porque es esa visión, o sea, muy interesante de fotógrafos de acá que tienen una visión de afuera. Incluso Jimena, que está acá, una foto, la fotógrafa más joven, tiene una foto que tomó en Nueva York en el contexto de una detención una joven, ¿verdad? Entonces, digo, es muy interesante porque es esta visión como pareciera que es muy local, pero tiene que ver con raíces mucho más globales, ¿no?
Sí, claro. Justo antes de entrar al aire platicamos con Jimena, y ahora que lo mencionas, quisiera rescatar esta anécdota que ella nos contaba de cómo ocurre la foto. Pues ahora sí que cuéntanos otra vez.
Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Justo la fotografía la tomé en Nueva York. Yo tenía 17 años, actualmente tengo 21. Y creo que, bueno, para mí fue mi primera experiencia de una fotografía así como de fotoperiodismo más crudo, enfrentándome a una realidad que es la del abuso policiaco, especialmente el estadounidense. La fotografía es de una mujer transexual negra, a la cual le arrancaron todas sus trenzas. Eran 15 policías y 5 carros para una sola mujer. Y bueno, a mí me pareció esto muy impresionante. Yo empecé en la noche, yo empecé a escuchar que se armaba mucho ruido. Entonces me acerco a un grupo de gente que lo estaba viendo cual espectáculo. Y empiezo a calibrar mi cámara, porque la única luz que había era la de las pantallas. Entonces empiezo a calibrar la cámara, ver los parámetros, la luz. Y yo tenía un lente que es 24 milímetros, lo cual significa que tiene un ángulo de visión muy amplio. Entonces tienes que acercarte de una manera relativamente íntima al sujeto para que pueda aparecer y rellenar el cuadro completo. Entonces, pues me encontraba relativamente cerca de los oficiales. En eso, uno de ellos, antes de que yo pudiera tomar el disparo, me corre, me empieza a gritar. Y en eso, 3 chavos de Chicago me dijeron, no, vente, nosotros te ayudamos. Entonces se pusieron ahí entre la multitud y abrieron un poco sus piernas. Entonces yo me agacho entre ellos, casi pecho tierra, a tomar la foto. Y justo en esa foto que está expuesta, se alcanza a ver como uno de los oficiales nota que no le hice caso y que estoy dando el disparo, y se alcanza a ver fijamente como me está viendo, hasta con odio, de que pues al final de cuentas una fotografía así expone lo que están haciendo, ¿sabes? El abuso y pues toda la cuestión ilegal, pues, de eso. Entonces para mí pues sí, sí fue una experiencia, bueno, eso para mí es una experiencia muy grata poder dar a conocer que ese tipo de abusos sí ocurren, y para mí la fotografía también sirve como herramienta de propagación de información, como, o sea, no es lo mismo solo contarlo, si lo acompañas con una imagen y es, mira, aquí está lo que pasó, aquí están sus trenzas en el piso, se notan desde lejos, aquí está la mujer quieta, callada, sin hacer nada. Es más fácil que la gente pueda hacer conciencia en vez de inventar propias versiones de que no, pues a lo mejor estaba haciendo esto, no, a lo mejor la mujer estaba gritando, no, a lo mejor se estaba resistiendo. Y al verlo en una imagen plasmado, te das cuenta de las realidades, y siento que eso para mí es lo más valioso de poder fotografiar eventos así.
Me encanta el tema de, una, el valor que tuviste para, a pesar, digo, 17 años, a mí me corre alguien y me voy, o sea, Stan se acabó, o sea, pero tuviste el valor de afrontar la situación, de sacar la fotografía, y aparte todos estos elementos que conceptualizas y que plasmas en este, o que te parecieron importantes para la construcción de la imagen, creo que nos habla de una perspectiva y una visión muy interesante, o sea. Y digo, esto solamente es uno de los ejes que desarrolla esta exposición. Y wow, o sea, y insisto, es la más joven de los que van a de las que participaron en esta exposición, ¿no?
Claro, y además es una de las 82 miradas que están presentes en la exposición, y además tenemos de verdad fotógrafos que son de Jalisco. Algunos que son de Jalisco pero migraron, o otros que son de otros países y tomaron como esta ciudad como punto de desarrollo de sus carreras. Entonces, esa parte también es muy interesante.
Perfecto. Híjole, ¿cómo o de qué forma para ustedes fue importante pensar en la foto, en esta colección de fotografías, de perspectivas, de miradas, de conceptos, presentarlos en una biblioteca? O sea, digo, uno no pensaría como un escenario habitual para una exposición de fotografía una biblioteca.
Claro, bueno, es que a mí me parece que la biblioteca, más que la caja, es el contenedor, ¿no? Me parece que más que los muros es lo que contiene. Entonces, en este sentido, cuando hablamos nosotros de fotografía y hablamos de fotoperiodismo y hablamos de todas las vertientes que tiene el proceso de creación de la imagen, pues obviamente estamos hablando precisamente del acontecer de la historia, del momento histórico, social, político, religioso, y eso es lo que contiene la biblioteca, es el pensamiento, es la posibilidad, digamos que es uno de los espacios más icónicos de nuestra casa de estudios, la biblioteca, porque si la universidad misma, la palabra por sí misma lo dice, hablamos de universalidad, hablamos de pensamiento, hablamos de libertad, hablamos de reflexión, de discusión, de aprendizaje, de conocimiento. Eso es la biblioteca. Entonces, cuando nosotros, al menos cuando yo visualizo la labor y la tarea de los fotógrafos, pues es eso, ¿no? Es crear todos estos contenidos a partir de una narración a través de las imágenes. O sea, entonces, cada imagen es una historia, cada fotógrafo es una vida, y cada uno de ellos tiene una posibilidad infinita de generar procesos narrativos en distintos ámbitos. Entonces podemos tener desde las fotos que se tomaron en acá en el rancho Izaguirre, pero también podemos tener un paisaje que puede evocarnos de manera poética y transportarnos a otro lugar. Entonces me parece que la muestra buscaba esto, esta diversidad, esta universalidad, esta posibilidad de reconocimiento de la labor del fotógrafo, de la gran capacidad de los fotógrafos de Jalisco, y de cómo también Jalisco se ha convertido en este semillero, porque pues aquí tenemos a nuestra fotógrafa más joven, y cuando la escuchamos narrar cómo hizo la toma tan solo de esta imagen a sus 17 años, pues me parece que es la punta de ese hilo, de esa madeja, que si la vamos jalando, vamos a ir encontrando infinitas historias que nos permiten entender nuestro pasado, visualizar el presente y sobre todo construir nuevos y mejores escenarios para el futuro.
Hay un concepto muy interesante, hay una serie de imágenes con técnica, con tal, también demasiado interesantes en todo esto. A lo mejor el que se acerca de nuevo debería de tener, o para apreciar mejor, deberá de tener conocimiento de estos elementos para disfrutarlo, o cualquiera sin contexto podría disfrutar de esta exposición.
Pues yo creo que, o sea, es decir, cualquiera lo puede disfrutar, porque creo que en sí cada imagen tiene una, o sea, sí da para detenerte en cada imagen, uh-huh. Que es algo interesante que se me hace como a la selección, porque son fotos muy buenas en lo individual, y aparte en conjunto se ven muy bien, o sea, hay bloques, por ejemplo, bloques de 5 fotos que pareciera que es un solo fotógrafo, pero hay 3 o 4 uh-huh. fotógrafos ahí, ¿no? Entonces sí da para... es decir, sí da para que cualquier lector se pueda detener a mirar, a observar, a imaginar. Ahora, el contexto sí es muy interesante también, ¿no? Ubicar un poco lo que nos decía Jimena ahorita, ¿no? Cómo se tomó, lo que implica. Pero algo interesante también que tiene la imagen es que genera esas lecturas muy abiertas, ¿no? Y es decir, que justamente tiene valores o puede tener motivaciones a que el lector se expanda y genere como lector. Y creo que es uno de los méritos que tienen las imágenes en sí, en lo individual y tanto en conjunto, pues como sería, ¿no?
Sí, justo eso que mencionas es muy interesante, Rafa, porque, bueno, yo ya tuve la oportunidad de ir a visitar la exposición y justo me sorprendía que... Bueno, yo fui un poco a ciegas, ¿no? Fui a ver qué me encontraba y me di cuenta como de wow, ¿no? O sea, son muchas técnicas, son muchas cosas muy diferentes las que se retratan. Pero por ahí, y rescato este comentario, porque en algún momento vi 2 fotografías del mismo fotógrafo, pero que están en secciones diferentes. Entonces, cuando yo vi las pequeñas secciones, justo sin leer como los textos, decía wow, o sea, parece que justo, ¿no? Que son de la misma persona, pero luego cuando están comparadas con otras dices, ah, no, es de este chico que tiene en esta otra sección y que son pues sumamente diferentes, ¿no? Pero creo que justo en conjunto funcionan muy bien, o sea, sales de la exposición pues asombrado, ¿no? De todo lo que te encuentras, que es mucho, y como decía Ricardo, ¿no? Grandiosa, no en el sentido de que es demasiado, sino de lo buena que es, pues.
Es bien, bien, bien interesante. Yo coincido con Sofi en algún sentido, pero yo debo confesar, hice trampa. Me fui un sábado, cuando ya había cerrado la galería, y pedí chance de entrar. Prendí las luces yo solo y me quedé solo a explorarla. Y la vi primero en el orden en que nos la proponen, uh-huh. pero después me fui como deteniendo y volviendo y tal. Y la sensación que te causa las imágenes, el viaje que proponen uh-huh. las imágenes, es interesantísimo. Es una cosa que si te pones en situación, te toca. Y te permite experimentar no solamente el hecho de las historias como la que está detrás de la imagen que nos propone Jimena, sino incluso en el sentido de estas utopías que un poco se alcanzan a través de la inteligencia artificial, el paisaje y tal. Es un viajezote, es una cosa bien, bien disfrutable.
Oye, claro. Jimena, yo tengo una duda, porque, bueno, eres la representación aquí, ¿no? De los muchos
de
artistas. ¿Cómo dialoga, pues, también tu perspectiva personal con la de tantas personas ya en un conjunto, pues, como lo es Wonderkammer?
Bueno, pues, la verdad, yo tuve el gusto de ir a la exposición y... Igual, me pasó lo mismo, yo no conocía a muchos de los otros fotógrafos y iba yendo por los bloques y iba viendo cómo todas las fotografías se iban comunicando, incluso entre bloque y bloque, que son tan distintos, uh-huh. Tienen todo que ver, a final de cuentas, creo que es lo bonito de la imagen, que creo que puede transmitir sin necesidad de explicar, pero cuando explicas, como yo contextualicé hace rato, creo que le puedes dar una profundidad... más importante, pero también justo lo que a mí me gustó de no saber nada de las otras fotos es que las pude disfrutar de su manera más cruda, o sea, como el uh-huh. fotógrafo lo estaba dando entender sin necesidad de explicarnos nada. Y me encontré una sorpresa muy grata de ir viendo hasta el momento en el que llegué yo a mi imagen y la vi acompañada de otras varias imágenes que no solo acompañaban y fortalecían también, siento yo, mi fotografía, sino que pues le daban un espacio ahí, le daban un contexto, le daban un sentido, y eso es lo que a mí me parece muy, muy bonito de cuando se hacen colecciones colectivas, vaya la redundancia, pero es lo que a mí me gustó mucho, y yo creo que la fotografía siempre ha funcionado como herramienta colectiva, para la memoria colectiva, la memoria histórica, y creo que esta exposición que plasma la visión de estos 82 fotógrafos es solo una prueba más de que esto es así.
Justo, creo que la narrativa visual colectiva es muy rica y como tú lo dices, ¿no? Se van de alguna forma abrazando como ahí unas con otras y va tomando pues mucho sentido. Tenemos que irnos a un pequeño corte, pero regresando seguiremos platicando más sobre Wonder Camera.
El Abre Letras mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Pues estamos de vuelta en el Abre Letras, ay perdón, ya me trabé. Hablando de Wonder Camera, la Cámara de las Maravillas. Nos acompañan Rafa del Río, Jimena Hinojosa y Ricardo Duarte. Entonces, ustedes pueden estar en contacto con nosotros y con ellos a través del WhatsApp, que es el 33 30 30 53 26. Y para seguir conversando acerca de esta exposición, no sé si ya tuvieron oportunidad de tener alguna de las reacciones del público que acudió a la exposición. ¿Qué les han dicho? ¿Qué han percibido ustedes?
Fíjate que, bueno, son 82 fotógrafos, entonces el día de inauguración casi ya los fotógrafos ya llenaban las, bueno, había mucha gente, ¿no? Hicimos una cita guiada a la semana pasada, creo, y estuvo muy interesante porque incluso entre la visita había varios fotógrafos que no se conocían, que participan en la expo, ¿no? Y otros asistentes, entonces era muy interesante porque es compartir un poco esta idea o esta charla que estamos teniendo ahorita, ¿no? De las motivaciones, incluso es muy interesante porque, como decía Ricardo hace rato, pues cada fotógrafo tiene cada uno es individual y tiene búsquedas y necesidades distintas. Entonces, sí, o sea, es la invitación, pues es que, bueno, ha tenido muy buena respuesta. Esperamos que aprovechen porque estamos en los últimos días, prácticamente faltan que unos...
El día 11 es el último día para poderse visitar.
El 11 de julio.
El 11 de julio.
Okay. Sí, entonces pues la invitación es que se pueda hacer, esperemos que se pueda hacer otra visita guiada más adelante.
Previo al cierre.
Y lo bueno es que está abierto todos los días, ¿verdad,
Ricardo? Todos los días excepto los domingos.
Sí, voy a comprometer a mis compañeros de comunicación social, porque estaría padre que cuando fuera la visita guiada tener contacto contigo, Ricardo, o sí, contigo, claro. Rafa, y poder comunicarlo a través de las redes sociales de la biblioteca y que la gente esté enterada, porque hay muchos que a lo mejor ya fueron o que no han ido, y estaría padre que pudieran participar como de, de esta
claro.
explicación.
No, y además yo me parece que todos como espectadores, como seguidores de la fotografía, siempre hay autores que seguimos su trabajo, pero nunca hemos tenido la oportunidad de conversar en directo con el fotógrafo. Entonces, claro. Pienso que es una buena oportunidad para ver la obra, para conocer a ese fotógrafo del que eres fan y poder dialogar de manera directa sobre los procesos creativos, sobre las motivaciones de la construcción de discurso, sobre las experiencias. Digo, escuchar ahorita la narración de cómo se tomó esta foto a los 17 años, me parece que mientras que ella lo narraba, estábamos creando la imagen, claro, ¿no? Claro. Entonces, esa es como la maravilla, incluso también cuando hablamos de la radio, ¿no? O sea, cuando estamos teniendo este proceso narrativo, o sea, a distancia, y aunque no estamos viendo la imagen, estamos generando precisamente la historia, estamos recreando a partir de nuestra experiencia y de nuestra vivencia, lo que estamos escuchando que se narra.
A mí me parece como un asunto, pero ya me dirán ustedes que son los que más son entendidos en esta materia, que hacer este tipo de exposiciones gratuitas en un espacio público, poder tener el detalle de tener citas guiadas, un poco acude a hacer formación de públicos.
Claro.
Que eso es algo que yo creo que es bien interesante, porque nos permite asomarnos, a aquellos que no entendemos de arte, a qué ocurre con el arte, qué ocurre con el artista, por qué este tipo de expresiones. Luego entonces, ¿qué más habría que hacer para poder llegar a empapar y entender el arte?
Bueno, definitivamente nosotros como Casa de Estudios, la Universidad de Guadalajara tiene esta tarea y la parte de la cultura desde Cultura UDG y desde todas absolutamente las áreas de la propia universidad, trabajamos permanentemente en precisamente en la construcción de públicos y en la difusión y el disfrute de todo lo que llamamos cultura, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos un proyecto, aquí les conversamos, ya les compartimos un poco del tras bambalinas, de cómo surgió, cómo se integraron los escritores, cómo fue Rafa haciendo la selección de las piezas, todo ese proceso. Realmente es el desarrollo, y el día que cuenta es el día uno de la exposición, ni siquiera la noche de la inauguración. Es la inauguración, la apertura, estábamos todos, nos encontramos los que hacía mucho que una pandemia que no nos veíamos, igual conocimos se conocieron entre sí los fotógrafos, pero realmente nuestra tarea inicia el día 2, o sea, al día siguiente de la inauguración. Ahí es cuando viene el trabajo de cómo comunicamos, cómo construimos precisamente ese vínculo con el espectador, cómo logramos que aquel que nunca se ha dado la oportunidad de experimentar la visita de una exposición o de una galería, se anime y vaya, ¿no? Y además vaya sin condicionamiento, sin tener que suponer que debes de conocer de arte o de fotografía. O sea, la exposición tiene todos los elementos para que tú puedas, sin una experiencia previa, disfrutar de la exposición. Están los textos que te permiten visualizar, y en este caso, como les decíamos, los textos de los tres escritores son textos abiertos totalmente, que hablan precisamente del poder narrativo de la imagen, de qué sucede con nosotros como individuos en función de nuestra experiencia, de nuestras vivencias, cómo podemos nosotros reflexionar sobre el tema del tiempo, la imagen, la luz, la memoria, y a partir de ello podemos hacer un recorrido totalmente libre en el cual nosotros podemos encontrar el disfrute y podemos engancharnos con la exposición por cualquiera de sus ejes temáticos. Esa es como la parte de la maravilla, y cuando hablamos de Wunderkammer precisamente hablamos de esa maravilla que puede generar la imagen en el espectador.
Voy a abusar un poco de ti, Rafa, y te voy a pedir que por favor le puedas decir a nuestros radioescuchas por qué deberían acudir a ver Wunderkammer. Después de todo lo dicho, que hagas lo que dice Ricardo, que los convenzas ya en esta última instancia asomarse a la Cámara de las Maravillas.
Fíjate que la mejor forma de ver una imagen, imagen fotográfica en particular, pero pasa también con la pintura, o sea, pasa con la escultura, siempre es en presencial, o sea, en físico. Entonces el sentido de la foto como objeto es súper importante, que se mantenga, que se valore. O sea, nunca se va a comparar ver por más pantallota que tengamos, por el celular más bonito que tengamos, ¿no? Y el acceso a conocer está muy bien en la cuestión de la tecnología, pero nunca se va a comparar a estar frente a una pieza en físico. Entonces es súper importante este sentido, porque cambia radicalmente la forma como te relacionas con el objeto, porque no solamente es el objeto, sino es toda esa, digamos, elementos técnicos formales que te posibilitan una lectura más vivencial, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante. Y lo otro es que lo estamos hablando mucho en ese sentido, que la muestra, lo que estamos platicando, quedaría muy claro si lo ves. Porque, es decir, cuando estás frente al muro y ves estas formas de cómo dialogan los grupos y cómo se integra la narrativa de la exposición, o sea, en físico. Entonces, hablamos de esta ahorita un poquito entre las pausas de esta idea, que es muy importante porque tiene que ver con los textos, ¿no? O sea, uh-huh. Es decir, no, es si pones unas palabras sueltas, pues no, a lo mejor no comunican bien una idea. En cambio, si las agrupas y si les das un sentido, pues haces que un texto, una línea, puede ser muy interesante. Entonces, en ese sentido, la expo es, vale la pena que se acerquen. También, bueno, con Ricardo hemos hablado mucho de que falta muchísimo acá el sentido de valorar el sentido de la fotografía en particular, ¿no? Por las nuevas redes, que también es muy interesante tener testimonios, un poco lo decía Jimena, de hechos, y que ahorita con un celular sea una cámara más y que cualquier persona podía tener una captura, es muy importante. Pero lo otro es también pensar en la, digamos, en la fotografía como elementos estéticos y elementos más de discurso, que es lo que hace en general, pues, un fotógrafo que se prepare, y que es lo que hacemos todos, como si fuera un pastelero, un carpintero, pues quiere hacer su silla muy bien hecha, ¿no? Un pastel, pues el fotógrafo es igual, ¿no? Entonces tallereamos el sentido del lenguaje, ¿no? El lenguaje visual, y en ese sentido es muy importante como tener esa posibilidad de acercarnos y visualizar, ¿no? Entonces, y creo que es muy interesante poder darse la oportunidad de ver la exposición, porque aparte es una pequeña muestra por eso decíamos que el subtítulo de la exposición es una muestra mínima de fotografía en Jalisco de 1980 a 2025, porque es una pequeña pizca de una pequeña gritita, una ventana que posibilita ver a 82 autores, pero hay muchísima gente haciendo más cosas interesantes y posibilita esa, digamos, también esta idea de revalorar el sentido de la imagen y generar, digamos, pasos, estructuras, que es algo que hemos estado trabajando y seguimos trabajando mucho con Ricardo, con el sentido de tener espacios, digamos, actividades no solamente que sean aisladas, sino generar un circuito y un sistema que ayude a sistematizar, a entender, ¿no? A conocer lo que se ha hecho en lo que es la historia de nuestros contextos íntimos y sociales a partir de la fotografía.
Creo que diste en el clavo con algo que me está todavía girando ahorita en la cabeza, y es el tema de valorar la imagen también desde un aspecto de lo físico, porque en un estricto sentido, esto que cargamos en nuestros dispositivos móviles no son cámaras. Díganme lo que me digan, lo que nosotros vemos al final es una sucesión de píxeles que nos dan colores barridos, que nos regalan una aproximación a lo que es la imagen. La cámara, en otro sentido, ya la impresión hecha, nos da una noción de realidad muy diferente, más próxima a aquello que estamos perdiendo. Y la fisicalidad de poder tocar las texturas que nos regala una impresión, los momentos, la iluminación, todo eso tiene que ver con no solamente ver la imagen, sino permitirte experimentarla desde otros sentidos. Entonces, creo que esa parte ahorita me tienes dando vueltas en la cabeza.
Sí, fíjate, ahorita lo que mencionas es interesante, porque incluso hay fotos tomadas con celular, ¿eh? Entonces, el celular, yo lo he hecho también, uh-huh. Se convierte en una cámara más, piensen incluso en la publicidad de estos celulares así, ¿no? Panorámicas. Entonces, uh-huh. Es muy interesante porque cada vez la tecnología está más avanzada, pero en realidad es una herramienta más. Entonces, lo que cuenta sí es el que está detrás, ¿no? Esto claro. Siempre es así, ¿no?
Sí, hacer fotografía es distinto a tomar una imagen.
Sí, el que obtura es al final el que le pone ahí un uh-huh. elemento diferenciador.
Oigan, por acá en el chat nos escribe Joaquín Jauregui y, bueno, primero les felicita a ustedes por la exposición, y también nos dice que está interesado en ir a verla, ¿eh? Entonces, creo que esta conversación justo justo está motivando a que haya más espectadores. Y también Jimena te saluda, Ofe, dice muchas felicidades por su programa y en especial a Jimena Hinojosa, una joven muy dedicada y culta, con mucho cariño de parte de Ofe. Entonces, por ahí te mandan saludos. Y también aquí hay una pregunta para ti, Jimena. Nos dicen que, bueno, esta es una pregunta engañosa, ¿eh? Porque pues tú eres participante de la exposición, pero nos preguntan que cuál es tu fotografía favorita y por qué, si pudieras describirla. Yo aquí voy a poner una pequeña trampita. No se vale que sea la tuya. Y
qué tramposa, Sofía.
Sí, ¿no? Bueno, ya es que ya nos contó de la suya y aparte ya estamos fascinados con ella. Entonces, ¿cuál sería tu fotografía favorita aparte de la tuya, Jimena?
Curiosamente, yo creo que una que me llamó mucho la atención es una que está justo al lado de mí. Es un formato más grande y es como un retrato de unas máscaras. Uh-huh. No sé bien el contexto, pero a pesar de todo tiene un contraste de blanco y negro muy fuerte y yo que solo tomo fotografía en blanco y negro, luego me captó, me llamó. Y si no, hay una también que creo que es en un bosque en China, me parece ser que es una que está tomada en China, que se ven humos y gente con, pues no sé si estaban cocinando, haciendo leña o algo así, pero esa también me llamó mucho la atención. Pero sí, yo creo que la que está directamente al lado de la mía, porque yo creo que los retratos, bueno, para mí es de las cosas que más me transmiten a mí personalmente y especialmente en blanco y negro, que realmente siento que cuando trabajas en blanco y negro tienes que enfocarte realmente en pintar con la luz para que la imagen te transmita de verdad, a falta de todos los colores que de por sí ya en el día a día, en la cotidianidad, ya nos transmiten miles de cosas.
Pues estaremos esperando esos recorridos guiados porque yo creo que todavía hay mucho por descubrir, ¿no? Lo que hay detrás de cada una de esas fotografías.
Pues por lo pronto, en lo que tenemos conocimiento de cuándo podrán ser estos recorridos guiados, recuerden visitar Wunderkammer, la Cámara de las Maravillas, que estará hasta el 11 de julio de este año en la planta alta de la Galería Jesús Guerrero Galván. Igualmente, en la planta baja se podrán encontrar De Polvo y Fuego, Legado de Tonalá, que igual estará hasta el 11 de julio. Perfecto. Ambas se pueden visitar de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados y domingos de 10 a 15 horas.
Así es, oigan, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad es que creo que tanto Antonio como yo nos quedamos con muchas preguntas ahí pendientes. Pero yo creo que sí nos sumamos al recorrido guiado para,
por favor,
para bienvenidos, conocer más, la verdad. Sí. Y pues nuevamente muchas gracias por estar aquí, por compartirnos pues cada una de sus perspectivas, ¿no? Porque al final cada uno estuvo en una parte diferente de esta gran exposición y es muy valioso para nosotros escucharlo y espero que para nuestros radioescuchas también.
Sí, muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto venir y compartir con ustedes y con su audiencia pues lo que estamos desarrollando.
Pues gracias, un honor que estén por acá.
Pues esto fue La Abre Letras, nos escuchamos el siguiente miércoles.
Hasta luego.
El abre letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El abre letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.